Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Cerrando este mes de octubre, cerrando el mes de la identidad, vamos con la cuarta nota relacionada justamente con el tema del derecho a la identidad. Hoy estaremos conversando con una nieta que fue restituida a principios de este milenio. Antes de ir al asunto, quiero hacer una aclaración. En un momento de la charla, hago referencia a una película cuyo nombre no puedo recordar y la entrevistada tampoco. Bueno, es The Truman Show de Jim Carrey. Se los adelanto. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho a la identidad? Escuchen la nota y van a ver que tiene muchísimo que ver. Ahora sí, entonces presento a la invitada de hoy, Claudia Poblete Klaksik, nieta restituida, la nieta de Buscarita Roa, una abuela emblemática y muy querida por todos nosotros. Así que, bueno, sin más circunloquios, vamos entonces con esta nota al derecho a la identidad, con esta nota a Claudia Poblete Klaksik.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Claudia.
Buenas noches, Conrado.
Bueno, contame cómo era tu vida antes de enterarte de que vos no eras quien vos creías que eras, o que por lo menos tenías una historia que no conocías.
Bueno, yo antes de enterarme era una joven de 21 años, me llamaba Mercedes Beatriz Landa, era la hija de un teniente coronel del ejército argentino y de su mujer. Un matrimonio mayor, bastante más mayor de lo lógico para una chica de mi edad, digamos, cosa que siempre me había resultado un poco incómoda y de la que siempre me había hecho notar, si no era yo, eran los de afuera, que eran viejos, ¿viste? Vivía en una especie de contenedor hermético, digamos, metida dentro de un núcleo muy cerrado, siempre teniendo mucho que ver con lo que ellos dicen que es la familia militar. Fui a una escuela de monjas, que el capellán de esa escuela era Monseñor Grasselli, que después tuvo unos cuantos juicios por... Era el sacerdote de la curia castrense. Después fui a la Universidad del Ejército, estudiaba Ingeniería en Sistemas. Siempre muy metida dentro de esta especie de tupper, ¿no? Tenía algunos amigos, pero mi vida era como muy controlada, digamos, me llevaban y me traían a todos lados, yo nunca iba solo a ningún lado, qué sé yo, se me había ocurrido estudiar en la UTN y me llevaron a conocer la UTN y medio me convencieron de que no, entonces terminé en la Universidad del Ejército, como que siempre como muy guiado, ¿no? O sea, qué sé yo, en esa casa no se veían películas argentinas, era toda una cosa muy cuidadita, ¿viste? Siempre todo como muy controladito. Desde lo ideológico y desde lo moral, desde todo, como que era toda una cosa así muy... Y yo era una chica bastante obediente. O sea, no miraba mucho para afuera, ¿viste? Me costaba rebelarme. Entonces, bueno, en esas circunstancias fue que me cayó el llamado para ir a conocer cuál era la verdad.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Landa había tenido ya, casi desde la vuelta a la democracia, algunas denuncias. Por esto que yo contaba, era un matrimonio bastante mayor, con una hija pequeña, militar él. Entonces, en Abuelas me contaron que había denuncias desde casi el año 84. Lo que pasa es que él había logrado sortearlas, digamos, y no eran denuncias de mi familia verdadera. Eran otras familias que pensaban que yo podía ser la nieta de ellos. Y él había logrado sortearlas hasta ese momento, en el año 99-2000, que es cuando me llega a mí ya, porque yo ya era casi mayor de edad, la notificación de un juzgado de que había una duda sobre mi identidad y me tenía que ir a hacer un examen de ADN. Esa fue la primera vez que yo me enteré de todo esto, digamos. De las otras denuncias me enteré después, que habían existido. Cuando yo era muy chica, después yo reconstruí algunos episodios, digamos, que me habían llevado a un lugar, de que me habían visto unos médicos, y que después reconstruí que eso había sido parte de otra denuncia que le había tenido cuando yo era más pequeña.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Pero bueno, ahora me llegó a mí una citación, en ese momento me llegó a mí una citación de un juez diciéndome que tenía que ir un día a presentarme, y en ese cuando me presenté me dijeron que me tenía que hacer un examen de ADN porque había dudas sobre mi filiación, palabras nuevas. Y en ese momento a mí lo que me pasó es como que todas esas pequeñas cositas que no cerraban, digamos, las edades, los parecidos, todas estas cosas de vivir tan en un espacio tan cuidado, fueron como hicieron como eclosión, digamos. Yo no me había planteado hasta ese momento la posibilidad de poder ser hija de desaparecidos, creo que un poco como razón, como consecuencia de todo lo que había vivido, ¿no? Desde vivir tan encerrada, no me enteraba de las cosas. Eran otras épocas, digamos, no era como es ahora. Y ahí hizo todo como eclosión y yo me di cuenta que, bueno, que por ahí la cosa podía venir por ahí.
Historias Fragmentadas.
Fuertera, me acordaba de esta película que vive como en una ficción. A ver, me acuerdo los nombres de las películas, no me acuerdo los actores, va a ser un poco
Sí,
confuso esto.
es tal cual. La de. Ay, no me sale el nombre de la película tampoco ahora.
Pero que es una película, es una serie de
Sí,
televisión
es una serie de televisión.
y
Sí,
él.
mi sensación es muy parecida. Porque cuando yo recuerdo mi vida. Mi sensación es esa, de haber vivido como la vi una especie de historieta, un cuentito, digamos, una vida como muy inventada, ¿no? Muy dibujada. Y yo ahí en el medio, sin poder salir, digamos, de ese lugar donde me habían puesto.
Claro, sí, prisionera, realmente prisionera en todo el sentido de la palabra.
Sí, es particular, ¿no? Porque en un lugar donde se dan todo lo que querés, qué sé yo, pues yo no tuve una infancia. En un sentido así como, a veces me preguntan esto, ¿te trataron mal? Y mal no me trataron. Te están diciendo una mentira y eso es un maltrato súper profundo porque te coloca en un lugar del que no puedes salir fácilmente.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Claro, sí, por eso decía prisionera, en un
Sí.
sentido de que estás como en un territorio permitido y fuera de eso un mundo desconocido, como los mapas
Tal cual.
del medioevo con los monstruos alrededor, ¿no?
Sí,
Y
tal cual.
la imposibilidad de interactuar con un otro que tal vez tenga algún otro tipo de mirada, porque digo,
Claro.
todos nosotros nos hemos criado en lugares donde había gente con diversidad de pensamientos y uno va forjando
Sí.
el propio, por supuesto, con un gran respaldo de lo que se piensa en tu casa, pero a partir
Claro.
de ahí, qué sé yo, en tu casa escuchan música clásica y vos descubrís que te gusta la chacarera porque la escuchaste en el colegio, no sé. Y acá, y digo, porque tu relato me recuerda a otros, digo, obviamente no sos la única. Y yo presumo que no es solo una realidad con nietos robados, sino que realmente esta familia militar existe como una especie de burbuja dentro de la sociedad que no se relaciona con la sociedad. Esto que me decís,
Sí.
que no se veía cine argentino, es como ya entiendo por qué, porque seguramente
Claro.
hay temas que los pueden incomodar, pero más claro que. Digamos, una de las cosas que siempre se plantea frente a nuestro ejército es que funcionó como un ejército de ocupación extranjero, no funcionó como un ejército nacional.
Sí.
Y esto lleva a eso, si vos solamente ves películas de Hollywood, si la música que escuchás, música
Sí.
de afuera, terminás siendo un cipayo, o sea, sos de acá, pero en realidad estás defendiendo
Sí.
una patria que no conocés.
Sí, a mí me pasó después de haber conocido mi verdadera identidad, que es como tener la sensación real de haber conocido otro mundo, digamos, o sea, de que en realidad vivía en otro mundo, digamos, como que yo era una especie de extraterrestre, porque había estado 21 años metida en lo que yo creía que era el mundo, pero en realidad era una partecita así chiquita del mundo, digamos. Entonces la sensación es muy fuerte de apertura, a pesar de lo difícil, ¿no? Y de todo, para mí eso fue como una sensación de aire que la recuerdo hasta el día de hoy, digamos, esa sensación de como respirar, ¿no? De decir, bueno, acá había otra cosa, digamos, que no era esto solo, que a mí me resultaba asfixiante y que yo me daba cuenta que, bueno, justo a los 21 años, ¿no? Que es la edad donde uno empieza como a romper.
¿Y cómo fue, por un lado, la ruptura con tus apropiadores y cómo fue tu reencuentro con tu familia.
Claro. Yo empecé a reencontrarme con mi familia casi desde el principio, o sea, muy de a poco, porque bueno, al principio era como que se me había, viste, con la sensación esa de como te hubieran sacado una alfombra abajo de los pies y te caíste y una ola te revolcó en el mar, viste, que uno sale como medio desorientado. Entonces, fue muy de a poco, ellos me tuvieron mucha paciencia, pero yo empecé a relacionarme con ellos de a poco desde el principio. La relación se fue construyendo súper de a poquito, porque yo al principio desconfiaba, me habían criado con esta imagen, ¿no? De que las abuelas de Plaza de Mayo eran una especie de organización del mal, que robaba niños, entonces claro, había como que romper todos esos preconceptos, que igual se rompieron en 2 segundos, porque cuando uno empieza a ver la realidad te das cuenta que eso no es así, digamos, o sea, yo cuando conocí a mi abuela era mi abuela, entonces era una señora que cocinaba fideos los domingos, que me estaba esperando hace un montón de años, que habían luchado un montón y que tenían una gran historia como familia, pero eran seres humanos, y no eran una gran organización terrorista, digamos, o sea, no. Entonces una vez roto eso, como que esa ficción, como que yo pude empezar a conocerlos como personas y relacionarme desde ahí, darme cuenta que me querían un montón, aunque prácticamente no me conocían y aunque yo decía barbaridades, y a mí este concepto del amor incondicional me resultaba ajeno también, porque yo me había criado como que, bueno, nosotros te queremos mucho, pero vos tenés que ser una chica obediente, tenés que portarte bien. Entonces esto de que yo por ahí decía cosas que a ellos realmente les dolían, pero ellos igual se las arreglaban para darme a entender que me iban a querer igual.
Qué interesante eso. No sé si leíste El arte de amar, de Erich Fromm, porque él ahí no. En una parte plantea el amor paterno y el amor materno. Estas son figuraciones como para entender, digo, esto no necesariamente es así, sí, en todos los casos, en todas las familias, pero planteaba esa diferenciación, que dice, el amor paterno es el amor condicional, es, a vos te va bien en la escuela y yo te compro una bicicleta. En cambio, el amor materno es el amor incondicional. Mamá, me fue mal en el colegio, no importa, ¿querés sopa? ¿Cómo en lo castrense predomina entonces, a pesar de que son familias con hombres y mujeres, el amor paterno, amor condicionado? Es decir, yo te quiero, pero vos a cambio tenés que retribuir.
Sí, en la apropiación figura, o sea, si bien siempre la figura del hombre, ¿no? Como el militar que es el que trae esa criatura a la casa, sobre todo, bueno, hablando de las apropiaciones en ese medio, pero sin las mujeres que apalan esos roles, digamos, sin esa madre apropiadora, digamos, la apropiación no es posible. Yo creo que, hablando un poco de lo que me preguntabas de cómo se lleva el rompimiento con los apropiadores, a mí me llevó muchísimo tiempo romper el vínculo con mis apropiadores, salir de la culpa. Entender, digamos, que esos sentimientos que yo tenía por ellos podían existir, pero había que enmarcarlos en algo, digamos, ¿no? O sea, yo no pude dejar de quererlos inmediatamente, me llevó un montón de tiempo poder ubicarlos en su responsabilidad, pero fue vital entender esto, ¿no? Personas adultas, mayores, que toman una decisión con un bebé en sus manos de ocultarlo y mentirle durante todos los días de la vida durante un montón de años, digamos. Cuando yo fui mamá recién, me llega a mí la total conciencia de lo que habían hecho conmigo. Porque yo de joven, no, lo veía, pero no me daba cuenta de la profundidad.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Me doy cuenta cuando tengo a mi hija en brazos, y me doy cuenta de lo que es ser mamá, y tener a una criatura con vos todos los días, y sostener una mentira a eso, ¿no? Todos los días de la vida de esa persona. La profundidad de eso y la profundidad de la responsabilidad de las personas adultas, que yo recién la entiendo ahora, yo todavía no tengo la edad que tenían mis apropiadores cuando me recibieron. Ellos eran más grandes de lo que yo soy ahora. Y yo me doy cuenta ahora todo lo que yo tengo en mi cabeza cuando crío a mis hijos, ¿no? O sea, cuando los acompaño y todo, entonces cada vez me sigue impresionando más esa magnitud de responsabilidad, hasta dónde eligieron sostener esta mentira, sostener ese delito, porque... Y ahí es donde a mí se me posibilita realmente la rotura del vínculo y lo que yo creo que es como realmente la libertad, ¿no? Después de haber vivido todo esto.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Es otro tema interesante que también lo charlé con muchos nietos, pero el vínculo, digo, porque esto no se plantea normalmente en una charla, ¿no? El vínculo que hay entre el amor y la verdad, ¿no? Que la mentira La mentira no hay amor. Puede haber, qué sé yo, mentiras pequeñas con cositas, con mentiras piadosas, mentiras, pero que el vínculo está viciado de mentira desde el punto cero.
Es que es una ficción, o sea, todo es mentira. O sea, desde el principio, en este tipo de vínculos, todo es mentira. Y es muy difícil después, porque es lo que decís un poco, el amor viciado de mentira desde el principio está construido sobre una premisa que es falsa. ¿Cómo haces después para reconstruirlo o retransformarlo, digamos? Y encima en una relación vincular del tipo familiar, porque en otras relaciones es diferente, digamos, uno puede reconfigurar cosas, no sé, puede aceptar determinadas cosas, pero el vínculo de los padres con los hijos, digamos, es algo que está basado en una confianza que si bien puede pasar por sus momentos y se puede romper y todo, a mí me pasó esto, o sea, darme cuenta de la magnitud de esa responsabilidad asumida y aceptada por ellos, digamos, o sea, ellos aceptaron construir eso de esta manera. Y para mí, bueno, una vez que me doy cuenta de eso, se vuelve imposible de sostener. Me llevó un montón de años, pero bueno, yo llegué a eso. A cada uno también hace su proceso y son todos diferentes.
Historias fragmentadas.
Y oculta un delito, digamos. Yo creo que la apropiación, a veces lo que cuesta, como a nivel más social por ahí, bueno, acá en Argentina está bastante trabajado, pero en otros lugares cuesta hacer entender que no hay una adopción, hay una apropiación atrás, y eso es un delito del cual somos víctimas nosotros y nuestra familia. Y yo creo que, si bien es fuerte plantearlo de esa forma, también libera, porque quiere decir, esto no es algo que vos elegís o no elegís, o sea, es algo ilegal, digamos, es un robo, es un secuestro, está más cerca de eso que de una adopción. Y
claro.
Y además, al menos en mi caso, a mí me sirvió como para poner un poco de distancia con el asunto y por verlo desde ahí.
Claro, y además viciado de otros delitos mayores atrás, porque no es que...
Atrás.
Quiero decir, no es que vos, tus padres te entregaron y entonces te apropiaron. O sea, tus padres fueron chupados, asesinados, digo...
Asesinados, torturados, sí, de manera ilegal, por razones políticas, un juicio, digamos.
O sea, no, yo creo que no hay forma legal de la tortura, o sea, en ninguna parte del planeta consta en la Constitución que se puede torturar. Digo, capturar a una embarazada, robarle el bebé y matarla y después entregar el bebé a otra familia. Digo, todo eso que cuesta tanto aún hoy, 40 años después, entender la magnitud la magnitud del delito, de la alienación total de los sujetos que llevaron adelante eso. Porque yo no dudo que en algún punto interno de ellos la intención, había una buena intención, entre comillas.
Sí, ellos tenían que justificárselo de alguna manera, digamos, algo habían construido en su cabeza. Bueno, yo lo viví con mis apropiadores durante 20 años, esa justificación de lo que hicieron, digamos. Y ese no ver una razón para arrepentirse de algo. En ellos no existía, o sea, ¿de qué me tengo que arrepentir, digamos? Y personas de casi 90 años, cuando yo fui la última vez que las vi. O sea, si vos a esas edades no podés mirar para atrás, digamos, y hacer algún proceso reflexivo, es muy fuerte lo que ha pasado en tu cabeza, digamos. Y encima, un proceso que ha afectado a miles de personas más.
Terceros, claro. Y es muy loco... Digo, porque yo también puedo entender a partir de un montón de cosas que vengo leyendo hace años con todo este tema, ¿no? Que vos, porque tu realidad como, digamos, como hija, entre comillas, de milicos, es la realidad de todos ellos, en cuanto viven en ese micromundo, donde entonces una falsa premisa que se introduce ahí adentro, y todo lo que sucede después es a partir de esa premisa. Que lo loco es que cuando después las cosas se visibilizan y todo, uno como adulto tiene la posibilidad de decir, claro, yo hice esto, yo me defiendo diciendo que la premisa era esta y yo en función de esta premisa hice lo otro. Ahora me doy cuenta que yo también fui engañado y que yo también soy una víctima de alguna manera, una víctima criminal, pero víctima al fin. Y no, salvo Silingo...
Sí, no sucede.
No quiebra.
Es muy fuerte, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un montón de cosas, pero tiene que ver con esto, con la educación, con toda esa formación que se brinda dentro de los institutos militares, la independencia que tienen hasta un punto de cómo se educa ahí adentro, que creo que cobra mucha fuerza, y también estas cosas muy patriarcales, muy familiares, ¿no? O sea, se transmiten un poco de generación en generación y que se van construyendo y hacen bases tan sólidas que cuesta mucho romperlas, pero bueno, por suerte hay quienes las rompen.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Sí, hoy por hoy es otra realidad, por eso yo también cuando yo recuerdo mi adolescencia, la sociedad argentina de mi adolescencia no es la sociedad argentina de ahora, digamos. Yo lo que veo es que se ha hecho todo un proceso de memoria, verdad, y de justicia, sobre todo, que ha permitido que las generaciones que han venido después tengan determinadas bases fuertemente asentadas, donde no es tan fácil colar determinados conceptos, digamos, como, no sé, la teoría de los demonios, existir existen, hay gente que los defiende, pero hay una postura, digamos, como que hemos ganado un lugar que lo ha ganado la Argentina y que otros países no se ha logrado. Yo he estado en España y cuando vas a España el proceso argentino todavía lo sorprende, porque ellos no han podido hacer un proceso similar con lo que pasó en el franquismo y, claro. Y es diferente plantarse ahí a hablar de estas cosas que lo que es plantarse acá, digamos.
Claro, claro. Sí, yo me acuerdo, digo, yo me acerqué a Abuelas en el año 97, ¿sí? O sea, finales del menemato. Y, claro. Y era una asociación, no digo marginal, pero...
Sí, pero...
Cuando yo en los círculos en los que yo me movía habitualmente contaba que yo estaba metido ahí, involucrado, ayudando, haciendo cosas, la mirada era de resquemor y de duda. Digamos, eso en 10 años después, 8 años después ya no. Era otra cosa, pero en ese momento
era
difícil, era muy difícil. Y todo esto que estamos charlando nosotros era una discusión permanente, esta asociación, este empalme que se hacía entre adopción y apropiación, casi
y apropiación.
Como sinónimos, ¿no?
Sí, la construcción misma del derecho a la identidad como eso, como un derecho humano fundamental, no existía, digamos, o sea, como que era normal. Qué sé yo, yo recuerdo que en mis teorías de adolescente, cuando empecé a mirar con duda esto de esos padres supuestos mayores, tan viejos, digamos, era que, bueno, que ellos se habían quedado con un sobrino. Mi bebé tenía un montón de hermanos que tenían un montón de hijos, y no me parecía tan loco que eso sucediera, digamos. Que hoy por hoy uno ya tiene una construcción donde sabe que, bueno, que la criatura que nace tiene derecho a su propia identidad, por más que la adopten, de manera legal incluso. Y que ahí también se construye esto de, como, yo creo que es eso, que como sociedad realmente se ha dado un camino, como pueblo hemos dado una batalla importante, pero que bueno, que ha dado sus frutos al menos en ese sentido.
Y sí, claro. Es como un orgullo,
Sí.
No es como un orgullo, es un orgullo.
Es un orgullo. Nos cuesta eso de los argentinos, o somos muy... muy rimbombantes, o lo somos poco.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
De tus vínculos otros, no familiares, sino, qué sé yo, amigos de la primaria, amigos de la secundaria, ¿de eso se pudo conservar algo o cuando se hundió el Titanic se perdió todo?
No, yo la verdad que tengo un grupo de amigas que fueron mis amigas, algunas las conozco desde el jardín de infantes, desde los 4 años. Yo había perdido un poco de vínculo con ellas, pero cuando ellas se enteraron lo que me pasó, que en un momento, bueno, salió en los diarios, cuando fue el juicio a mis apropiadores, ellas me buscaron a mí y me volvieron a encontrar también. Y si bien son, bueno, mujeres ahora, como yo iba a este colegio de monjas, qué sé yo, con algunas visiones diferentes sobre el mundo, igual son mis amigas, digamos. Y me han buscado y todavía las tengo, así que en ese sentido, y me han sabido acompañar, digamos, habiendo conocido, son los rastros que me quedan, digamos, de mi infancia, que me vienen muy bien, porque yo hay un montón de cosas que no recuerdo, ya sea porque en el hundimiento este del Titanic las borré, o a veces uno no sabe bien por qué, entonces ya son como una especie de registro de memoria de la niña que yo fui, que al principio yo la rechacé mucho cuando recuperé mi identidad, pero que ahora... la valoro un montón, ¿no? todos esos recuerdos de infancia, a pesar de que, bueno, que están siempre teñidos de la apropiación, pero bueno, son los recuerdos de mi infancia.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y después, los amigos, el grupo social que más sufrió fue el que estaba conmigo cuando sucedió todo esto, que yo iba ahí a esta universidad del ejército, qué sé yo, que bueno, de eso sí, mantengo algunos vínculos, pero son los, como los que quedaron ahí más colgados, pero no sin... Tiene un sentimiento ni de rencor, ni de nada. Simplemente, bueno, también en estos 20 años después de que yo fui restituida, yo cambié mucho. O sea, me fui transformando mucho mi visión del mundo, mi forma de vida, de hacer las cosas. Entonces, claro, naturalmente eso hace que los vínculos sociales se construyan de una forma distinta y con personas diferentes.
Sí, y nos pasa todo. Bueno, en menor medida eso nos pasa todo, digo.
Tal cual. Uno va madurando, va creciendo, va haciendo elecciones y... Y bueno, que claramente quedaron lejos de las elecciones que yo hubiera tomado si no hubiera sido restituida. Entonces, bueno, también en eso algunas personas... Pero bueno, yo creo que uno de los procesos que son parte de, esta, de esto de recuperar la identidad es eso, ¿no? Llegar a un momento donde uno puede como conciliar todas esas partes. Los 8 meses de la beba que fui, que pude compartir con mis padres, los 20 años de la apropiación, que son parte de mi vida, y bueno, ahora estoy empatando, estoy empezando a ganar en años de restitución, ¿no? Que también fue un hito, cuando pensé eso dije, wow, llevo más años de Claudia, qué impresión. En realidad siempre fui Claudia, uno cae en esos juegos, ¿no? Pero no, yo siempre fui Claudia, durante unos años no lo sé.
Sí, buenísimo, Claudia, te agradezco mucho esta charla.
Muchísimas gracias a vos, Conrado, por el espacio.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.